Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
A día de hoy, en España, hay diagnosticadas 8.000 enfermedades raras. Aproximadamente el 40% del total son metabólicas hereditarias, es decir, enfermedades que tienen que ver con el metabolismo y con la genética. El Hospital Regional de Málaga cuenta con un laboratorio especializado desde donde cada año se detectan medio centenar de patologías de este tipo. La coordinadora de este laboratorio es la doctora Raquel Yayawi. Cuenta en los micrófonos de esta casa de COPE Málaga que la mitad de estas enfermedades se detectan tras la aparición de síntomas y el otro 50% tras analizar una muestra de sangre de los recién nacidos, la conocida como prueba del talón.
Con el fin de adelantarnos al diagnóstico y poder ofrecer un tratamiento preventivo para que no aparezcan los síntomas de la enfermedad y así evitar la morbilidad y la mortalidad y discapacidad que se asocia a estas enfermedades.
Si el resultado es que el recién nacido tiene un alto riesgo de padecer una enfermedad metabólica rara, desde este laboratorio del Hospital Regional de Málaga trasladan el caso a una unidad pediátrica especializada desde donde contactan con la familia del bebé.
Se le explica unos conceptos básicos a la familia de la enfermedad que se sospecha, qué implicaciones puede tener para la salud del niño, pues el riesgo de recurrir la enfermedad en la familia, puesto que es de origen genético, qué pautas de tratamiento se van a iniciar en caso de que se confirme la enfermedad y en algunos casos hay que aplicar ya un tratamiento preventivo antes de las pruebas de confirmación.
La doctora Yayawi asegura que un diagnóstico precoz no solo supone una mejora en la calidad de vida del paciente, también de su familia. Muy buenas tardes, es lunes 27 de noviembre, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Sonia tiene 50 años, es malagueña y sabe muy bien lo que es una enfermedad metabólica rara. Ella y su marido han formado una familia con tres hijos, Marta de 21 años, Laura de 18 y Pablo de 9 años. Laura y Pablo padecen fenilcetonuria, una enfermedad rara que afecta a uno de cada 12.000 niños. Solo 15 días después de dar a luz a su hija mediana, a Laura, Sonia, esta madre malagueña, recibía una llamada del Hospital Regional. Sonia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
De aquella llamada hace ya 18 años, pero imagino que nunca se olvida, ¿no? ¿Qué te cuentan en aquella llamada desde el hospital?
No, pues efectivamente, nunca se olvida. Esto se vive, desde entonces ya se vive a diario con la fenilcetonuria. Pues bueno, me dicen que la prueba del talón ha dado positiva, en ese momento tampoco entiendes qué significa, y es cuando ya vamos a consulta, que el doctor Blasco nos comenta y nos da el diagnóstico, su hija tiene fenilcetonuria. Nos da los detalles de lo que es la enfermedad, es un golpe duro, porque la salud de tu hija está en tus manos realmente. Se detecta la prueba del talón, la prevención está ahí, pero luego el control de la dieta realmente queda en manos de la familia y del seguimiento de los médicos.
Porque Sonia, explica a los oyentes qué es esta enfermedad rara, la fenilcetonuria.
En su organismo hay una enzima que no funciona bien y es la que metaboliza o la que procesa un aminoácido de las proteínas, que es la fenilalanina. Entonces, este aminoácido está presente en todas las proteínas, en todos los alimentos, y es solo en la fruta y verdura que la hay en menor proporción. Entonces, su dieta está limitada a fruta y verdura, pero en cantidades muy pequeñas. O sea, todo controlado, con peso, cantidades exactas de verdura y todo muy, muy controlado.
O sea, solamente puede comer de forma muy controlada y fruta y verdura. Pero hablábamos antes, uno de cada 12.000 niños sufre de esta enfermedad metabólica rara. El caso es que no solamente es Laura, tu hija mediana, que ahora tiene 18 años, es que volvéis a tener, en este caso, a Pablo, de 9 años, y también le detectan esta enfermedad. ¿Qué explicación os dan los médicos?
Claro, sí, esto es genético. Nosotros, los padres, los progenitores, tenemos el gen de la fenilcetonuria. Un 1% de la población tiene este gen. Nosotros no lo sabemos hasta que diagnostican a mi hija y es cuando nos dicen que si ellos tienen la enfermedad es porque nosotros somos portadores de ese gen. No tenemos la enfermedad, pero sí somos portadores. Entonces, esto es una combinación de genes y hay un 25% de que nazcan con fenilcetonuria, un 50% de que sean portadores también de la enfermedad ellos, o un 25% que no están sanos. Entonces, claro, me vuelvo a quedar embarazada y pues ya está. Dos de tres. Tengo dos hijos con fenilcetonuria y la mayor no.
La casualidad, el 1% de la población tiene ese gen, es portador, no significa que desarrolla la enfermedad, y coincide que es, en este caso, Sonia y su marido. Y
efectivamente.
Las cosas de no saber y las cosas de la vida, ¿no? Que las historias que nos ocurren. Sonia, si tus hijos, tanto Laura como Pablo, tomaran proteína, ¿qué les pasaría? ¿Qué consecuencia tendría para ellos?
Esto produce daño neurológico grave, irreversible. O sea, esto se trata de que hay una enzima en su cuerpo que es que no funciona. Entonces, este aminoácido se acumula en tejido, en el cerebro, y entonces produce daño, es un tóxico. Es un tóxico para su cerebro, entonces produce daño irreversible. De ahí a que esto se tenga que detectar en la prueba del talón cuanto antes mejor, para evitar precisamente esos daños irreversibles y poner la dieta lo más pronto posible.
Claro, además de las restricciones a la hora de comer, necesitan un tratamiento concreto, ¿no?
Efectivamente, no es solo la dieta, no es solo los alimentos de fruta y verdura, ellos realmente necesitan esas proteínas para crecer sano y crecer bien. Entonces, esas proteínas se les da de forma artificial, es una fórmula especial de farmacia, de los laboratorios, y es una fórmula que lleva todos los aminoácidos de las proteínas, exceptuando la fenilalanina, o sea, le quitan el aminoácido que es tóxico para ellos, y es un producto especial. Y eso se lo tienen que tomar, es casi, digamos, más vital incluso que el control de la dieta. O sea, su proteína artificial la tienen que tomar sí o sí.
Esa es una fórmula que cuesta un dineral. En el caso de Laura, creo que he entendido que costaría 1.500 euros cada 15 días. El preparado de tratamiento, por así decirlo, de Pablo, estarías hablando de 270 euros cada 5 días. Y afortunadamente para estas cosas están, que a veces criticamos que no funciona bien, cuando lo hace, cuando funciona, pues hay que alabarlo, ¿no? Para eso está el Servicio Andaluz de Salud, ¿no?
Efectivamente, gracias a la Junta de Andalucía que nos visa este producto.
Estamos hablando con Sonia, es madre de dos niños que padecen fenilcetonuria. ¿Cómo se le explica? Porque ahora Laura tiene ya 18 años, Pablo está en los 9. ¿Cómo se le explica? Oye, pues que tú no puedes como otros niños comer chocolate, o no puedes comerte una hamburguesa o una pizza. ¿Eso cómo se les va explicando y cómo se hace para que ellos lo entiendan y no lo vayan a hacer, claro?
Esto es un trabajo constante y desde el principio, es decir, desde el primer momento en que ellos agarran un trozo de pan y se lo llevan a la boca, ese pan es sin proteína, elaborado en casa, con productos especiales, harinas especiales que son aproteicas y que también son muy caros estos productos. Si hablamos, por ejemplo, de productos sin gluten o alimentos sin gluten y ya son caros, pues imagínese los que son sin proteína, que aún todavía es como más raro, es como mucho menos prevalencia, ¿no? Entonces, estos productos son carísimos. Pues todo su alimento, su pasta, su harina, para hacerle pan, para hacerle galletas, todo se hace en casa. Y desde el primer momento es decirle, tú comes sin proteínas y el resto comemos con proteína. O sea, esto es un trabajo constante y riguroso y desde que son muy, muy pequeños.
Son chicos normales, felices, contentos, en fin, pues ya está, pues me ha tocado a mí esto y me adapto y lo llevan así, lo llevan bien, son niños felices, normales, sanos, entre comillas.
Sí, sí, de ahí que el control sea, digamos, como la garantía de que ellos van a crecer sanos y se procura de que sean felices, simplemente es que ellos acepten que su comida es sin proteína y la del resto es con proteína, que cada uno come lo que le viene bien a su cuerpo. Y nada más, es criarlos en ese espíritu de que hay que ser feliz, de que esto es lo que han nacido con esto y así es como tú comes para estar sano. No hay más. Es que crezcan felices.
Sonia, ¿qué mensaje le quieres trasladar a familiares de niños con enfermedades raras? Recordemos que cada año se registran 50 nuevos casos de enfermedades raras, solo que estén relacionadas con el metabolismo aquí en Málaga. ¿Qué se les dice a esos padres que se enfrentan recientemente con esa noticia?
Pues mucha fuerza, ánimo, que realmente si los médicos nos dan las herramientas es para que ellos estén sanos, pues se consigue, se hace, los padres hacemos cualquier cosa por nuestro hijo, y realmente dar la importancia que tiene la prueba del talón. O sea, el cribado neonatal es importantísimo para detectar este tipo de enfermedades tan graves que se detectan a tiempo y controladas. Los niños pueden crecer sanos y en fin. Además, puedo decirte que yo, por ejemplo, me he motivado mucho, he procurado siempre que ellos, en su dieta tan limitada de fruta y verdura, pues me hice, digamos, como me dediqué a comida proteica, he creado un blog de cocina, voy a talleres con la asociación, en fin, hay que moverse, hay que abrir esto y darlo a conocer para que, oye, normalizar esto. Hay que normalizar que no todos somos iguales, que no todos comemos de la misma forma y que en definitiva son niños sanos y felices como cualquier otro.
Pues Sonia, te mando un abrazo enorme para ti, para tu marido, para Marta, la mayor de 21 años, y especialmente para Laura, de 18 años ahora, y para el pequeño de la casa, Pablo, 9 años. En este caso, Laura y Pablo padecen fenilcetonuria y tienen la suerte de contar con una madre como Sonia que le enfoca la vida así. Sonia, gracias por contarnos la historia. Gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
12:41 minutos, vamos a asomarnos ahora a la ventana. Arrancamos la semana con cielos azules. ¿Va a ser esta la tónica general de los próximos días? Pues vamos a preguntarle a Jesús Riesco. Él es el director del Centro Meteorológico de Málaga. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va a evolucionar la semana?
Bueno, pues en principio va a tener continuidad esta estabilidad de hoy durante los primeros días de la semana hasta el miércoles. Y a partir del jueves, especialmente jueves-viernes, pues una vaguada puede hacer que se produzcan precipitaciones en prácticamente toda la provincia. Bien el jueves en el interior, bien también el viernes, prácticamente afectando a casi toda la provincia o toda.
Jesús, cuando te escucho decir vaguada, probabilidad de lluvia, digo, ¡buah, qué buena noticia!, ¿no?
Sí, lo que pasa es que tampoco van a ser precipitaciones en principio demasiado intensas, aunque sí van a afectar a toda la provincia, bien el jueves o bien el viernes.
¿El fin de semana también vamos a continuar con esa posibilidad de lluvia o no?
No, en principio solo las lluvias afectarían a jueves-viernes.
Jueves-viernes, esa posibilidad, esa probabilidad que tengamos lluvia en el interior el jueves, el viernes prácticamente en toda la provincia, aunque sin demasiada cantidad de agua, que es lo que caerá, pero bueno, bienvenida sea. En general la semana, el viento, temperaturas, ¿cómo se van a comportar?
Bueno, pues en general tendremos flujo de poniente prácticamente durante toda la semana, quizá el fin de semana podría cambiar a levante. Y las temperaturas sí que sufrirán, debido precisamente a esta vaguada que se descuelga entre jueves y viernes, sufrirán un descenso especialmente a partir del viernes, ¿no? De momento, por ejemplo, en lo que es la costa, tendremos máximas entre 21 o 22 grados prácticamente hasta el jueves, para bajar a 19, incluso 17 durante el fin de semana de máxima. Mientras que las mínimas en la costa estarán en torno a los entre 14 y 16 grados entre martes y jueves, para ya descender hacia los 12, 11 grados, incluso 10 el sábado quizás. O sea que habrá una bajada en cuanto a partir del viernes, tanto en la costa como en el interior, ya que en el interior, por ejemplo, en Antequera, tendremos máximas en torno a los 16, 19, 20 grados hasta el jueves, y el viernes bajarán las máximas en torno a los 15, 14 grados, y también muy significativa la bajada de las mínimas, que pueden estar en torno a 3, 4 grados ya durante el viernes, sábado y domingo.
Porque, Jesús, ¿y esa bajada de temperaturas, tanto de la noche como del día, ya se va a mantener? ¿Ya podemos decir que vamos a tener un poquito ya de frío? Porque estas temperaturas que estamos teniendo, hemos tenido un fin de semana espectacular también de nuevo.
Bueno, realmente esto es un paréntesis, ¿no?, a este ciclo cálido que estamos viviendo durante prácticamente todo el mes de noviembre. Y esto es un paréntesis, pero las temperaturas, lógicamente, una tendencia al descenso, porque no puede ser de otra manera, de cara ya a prácticamente al final del otoño. Pero vamos a tener, de todas maneras, lo que es un final del otoño más cálido que lo normal en general.
Pues sí, sin lluvia como nos gustaría, por debajo de lo de la media y con unas temperaturas pues más elevadas de lo normal. Un paréntesis de buen tiempo muy grande. Jesús, todo el mes, prácticamente todo el mes de noviembre, ¿no? A ver si llega el frío, llega la lluvia. En todo caso, este es el dibujo que tenemos esta semana a partir de jueves por la tarde en el interior, viernes, probablemente en toda la provincia, algo de lluvia que nos caerá. Jesús Riesgo es el hombre del tiempo del programa, es el director del Centro Meteorológico de Málaga. Jesús, buenísima semana.
Muy bien, igualmente, muchas gracias.
A esta hora nos asomamos a las carreteras. Según informan desde la DGT, se circula con fluidez por toda la red viaria de la provincia de Málaga. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, no se registran tampoco incidencias. Algo de tráfico un poquito más alto en el túnel de la Alcazaba en ambos sentidos y también en la Plaza Manuel Azaña, en la entrada a Málaga por la comisaría provincial. Hay otras cosas que te interesan saber y que te cuento con Carmen Cerván. Desde hace un par de semanas, los vecinos de la zona este de la ciudad, que tienen que acudir a su médico de cabecera, ya están siendo atendidos en el Centro de Salud Provisional del Palo, en la sede que se ha instalado en la avenida de la estación.
Hoy te podemos contar que el nuevo centro de salud del distrito va a abrir sus puertas a finales de 2025 o principios de 2026. Es la previsión que maneja la Junta de Andalucía. Es una reclamación histórica de los vecinos del Palo contar con un nuevo centro sanitario que se va a construir en el mismo lugar que el ambulatorio de toda la vida, que se ha comenzado a derribar, como confirma el viceconsejero de Salud de la Junta, Miguel Ángel Guzmán.
Se está demoliendo, por dentro ya hay trabajos de demolición, se han iniciado, están ahora por dentro, lo veréis por fuera cuando ya las máquinas, ¿no?, grandes hagan su trabajo. Estamos súper contentos como malagueños que una vez más se hayan cumplido las promesas y que sigamos haciendo de la sanidad malagueña lo que tiene que ser, puesto que llevábamos muchos años de retraso.
El nuevo centro de salud del Palo contará con especialistas como dermatólogos y ginecólogos, también un centro de alta resolución de urgencias con servicio de analíticas, de radiología, incluso camas de observación para pacientes que puedan ser tratados allí sin necesidad de traslado a un hospital por una enfermedad de más gravedad. Será entonces cuando abra ese nuevo centro de salud, cuando cierre el ambulatorio provisional que ahora se ha instalado en la antigua Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, allí en esa zona de la ciudad. Una antigua facultad que ha sido sometida a una intensa reforma.
La obra no es una obra provisional que mañana, cuando nos mudemos, se va a tirar. O sea, se ha hecho consistente, se ha hecho con calidad, se ha hecho con vocación de definitiva la estructura. Nosotros, desde la Consejería de Salud, no le podemos pedir más a la universidad, más que agradecerle toda la generosidad que ha tenido de admitirnos como inquilinos, y nosotros en correspondencia lo que le hemos hecho es ampliarle las instalaciones para que luego puedan tener un uso permanente.
Y Mónica, te cuento algo más. Una mujer de 61 años ha sido apuñalada supuestamente por su hijo de 22 años en su vivienda en Benajaraz, en Vélez, Málaga. Este joven ha sido detenido. Esto que te cuento ha ocurrido este fin de semana. La mujer fue apuñalada por la espalda con un cuchillo. Madre e hijo son alemanes. Según fuentes policiales, estaban de vacaciones en la Costa del Sol. El presunto agresor pasará previsiblemente a disposición judicial mañana martes.
Gracias, Carmen. En el deporte, hoy el día más esperado para muchísimos malaguistas, para todos los malaguistas, que tras mucho esperar, por fin hoy se inaugura la Ciudad Deportiva del Málaga en Arraijanal. Y para colmo, este fin de semana, el Málaga y el Unicaja resulta que ganan. Javier Bautista, buenas tardes.
Pues dices bien, Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues después de 17 años, después de muchos problemas políticos, institucionales, de lugares, de permisos, de documentación, de poder acabar ya lo que quería el Málaga hace mucho tiempo, que es tener su casa privada, su ciudad deportiva. Lo acaba de inaugurar el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que decía que se está proyectando una gran ciudad y también se está realizando un gran trabajo en materia deportiva. Lo escuchamos.
Nos alegramos muchísimo. Se está sentando las bases de un Málaga que queremos todos que sea un club de fútbol triunfador, y una ciudad deportiva como esta era esencial para hacerlo.
Hay que apuntar que esto es gracias también a las instituciones, a la Junta de Andalucía, al Ayuntamiento de Málaga, a la Diputación de Málaga, a la empresa privada, pero sobre todo también a la Liga Impulso, ese programa del COEC que gracias a esos 47 millones de euros que le ha caído al Málaga, pues ha podido terminar su ciudad deportiva. Y esto es la gran noticia del día, que luego a partir de las 3 de la tarde vamos a seguir contando. Y el deportivo, vaya partido del sábado del Unicaja de Málaga, que dejó en 47 puntos al Bilbao, es segundo y casi parece ser que puede ser cabeza de serie para la Copa del Rey de febrero en Málaga. Pero lo más resaltable del fin de semana en lo deportivo fue la victoria de ayer, contundente 1-4 del Málaga en el estadio Enrique Roca de Murcia. 1-4, penalti en el minuto 1 para el Murcia, y después vendaval del equipo malaguista, que se sitúa a 6 puntos del Castellón después de que este había perdido 2-0 en la mañana de ayer ante el Ibiza. Este es Sergio Pellicer, el entrenador del Málaga, hablando precisamente de lo que fue ayer esta goleada a favor del conjunto malaguista.
Para ganar un partido tiene que ser mejor a nivel técnico, a nivel táctico, a nivel físico y a nivel mental, ¿no? Y yo creo que hoy, en ese conjunto general, hemos estado muy bien.
Bueno, pues esta era la crónica del Málaga de ayer, esa victoria 1-4. Y para terminar, una grandísima noticia. Ayer se confirmaba que Málaga va a albergar por tercera vez consecutiva la fase final de la Copa Davis. La ganó Italia de Jannik Sinner a eliminar 2-0 la final a Australia. La verdad que ha sido una semana muy buena, Mónica, así que por lo tanto esperemos que a la tercera sea la vencida y que el año que viene esperemos ver a Nadal y Alcaraz aquí en Málaga.
Pues a ver si es verdad. A las 3 todo el deporte. Gracias, Javi.
Buenas tardes.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Descorcha Experience, la fiesta de la ruta del vino de Ronda y Málaga, te espera el 9 de diciembre.
Vive gratis decenas de experiencias y descubre el patrimonio y la cultura del vino de nuestra provincia.
Participa en los sorteos en nuestras redes sociales y la web descorchaexperience.com.
Organiza Ruta del Vino de Ronda y Málaga, patrocina Turismo y Planificación Costa del Sol.
¿Sabes por qué las cocinas de Movalpa son únicas? Por su diseño personalizado y por la comodidad que ofrecen, cuidando todos los detalles. Hasta el 30 de noviembre, aprovecha las Black Weeks para encargar la cocina de tus sueños. Visítanos en Málaga, Paseo Sancha 2. Puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Hay muchos Black Friday para elegir, pero con el de Mercamueble no hay color. Aprovecha ya el Black Friday de Mercamueble con hasta un 60% de descuento en salones, dormitorios, sofás, colchones y mucho más. Has oído bien, hasta el 60%. Con estos descuentos no hay color. Solo en tu tienda Mercamueble. Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Amigo carnívoro, ¿estás planeando la comida de Navidad? Ven a Restaurante Volcánico y dale a tu Navidad sabor a brasas y alegría. Reservas en el 678-237-881. Restaurante Volcánico, en Avenida Ortega y Gasset 216 de Málaga. Recuerda, 678-237-881.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si estás pensando en hacer reformas en casa, en Credialpes, agente de Cofidis, te van a dar la solución. Puedes solicitar un crédito personal, el más competitivo que hay en el mercado, desde 4.000 euros hasta 60.000 puedes solicitar y lo puedes devolver en 120 meses. Así que piénsate este crédito personal de Credialpes, es agente de Cofidis y te da garantía. Infórmate en ese teléfono, es gratuito, 900-234-235, 900-234-235. Más y ya van 17, COPE Málaga hace entrega de sus premios anuales. Premios COPE Málaga 2023, unos galardones que reconocen a personalidades, a empresas, a instituciones que destacan por su trabajo en favor del desarrollo y de potenciar la imagen de Málaga. Nosotros proponemos una terna en cada una de las categorías que ahora te vamos a presentar. Y los oyentes, a través de nuestra página web y a través de su voto, pues deciden quién se lleva ese reconocimiento. La gala de entrega de los premios COPE de Málaga será el lunes 11 de diciembre y la podrás escuchar, por supuesto, en directo. En todo caso, eso te lo iremos contando más adelante. Lo que toca ahora es votar en nuestra página web cope.es/Málaga. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García.
Ya hemos votado esta mañana, cada sí. uno Pues
yo lo he hecho.
Claro, cada uno a su favorito.
Correcto.
Porque nuestra misión es proponer y la de los oyentes es votar. cope.es/Málaga. Lo van a encontrar facilito los oyentes.
Facilito, nada más que entran en la página web, la primera noticia que se encuentran, ya ven ahí una imagen de los premiados en la edición del año pasado y debajo ya, en el momento que pinchen en la noticia, entran y ya pueden ver la página, pueden ver cómo votar. Entonces ahí van a pulsar en una ventanita que hay, vota por los premios COPE Málaga y ahí entran y les va saliendo automáticamente todas las categorías una detrás de otra. Cada vez que en una de esas categorías elija a uno de los nominados en esa terna, pues le da a aceptar y automáticamente le aparece la siguiente categoría y así sucesivamente hasta que termine con todas ellas y elija en cada una de ellas a la que cada uno quiera.
Muy bien, pues vamos a repasar un poquito las categorías y vamos a casi a votar en directo.
Pues sí, por ejemplo, acabamos de tener por aquí a Javier Bautista con el tema del deporte. Un año más tenemos una terna dentro de la categoría de leyenda del deporte. Entre los tres que se pueden votar por parte de los oyentes está Alberto Díaz, el baloncestista de Unicaja que ha sido...
El pelirrojo, ¿no?
El pelirrojo de toda la vida, que no es...
El pregonero de la feria de este año.
El pregonero de la feria, que ha sido campeón de el mundo o de Europa, no me acuerdo, pero en fin, no estoy yo puesto en estas cosas del baloncesto, pero mira, Alberto Díaz, nuestro Alberto Díaz de Unicaja, está la Solheim Cup, que es el campeonato de golf que se celebró aquí en Málaga, el campeonato de golf femenino, y está David Hierrezuelo. También tenemos, por ejemplo, entre los más creativos, se puede votar por Javier Calleja, el diseñador este de los muñequitos y de los gatitos que hasta hace poco estaba en el Palacio,
Episcopal, el de los gatos con ojos o muñecos con ojos enormes, Javier Calleja. Pues, qué Javier simpático Calleja. Es este chico, nos ha atendido sí, un montón de veces.
Muchas veces, cada vez que está por aquí, porque ahora anda
en
por
Japón,
ahí.
¿No?
Está en Japón, está en Nueva York, está por ahí triunfando. Bueno, pues Javier Calleja es uno de los que forman la terna de los más creativos, junto con el cantante malagueño El Canca y otro cantante también malagueño, que es Zenet. Por ejemplo, la categoría del premio Carbón, que es una de las que probablemente a los oyentes más les llama la atención. En esta ocasión se puede votar en la terna por las autopistas de peaje, que yo directamente...
Premio Carbón.
El premio todos los días. No
ese va a tener, ese va a tener. Ese va a tener. Yo creo.
La Asociación de la Prensa también va a tener.
¿Por qué?
Pues por lo visto, por no conseguir esa solidaridad y corporativismo de la profesora aquí en Málaga.
La verdad es que no somos muy corporativistas los periodistas.
Es verdad. Pues está nominada la Asociación de la Prensa y dentro de esa terna al Premio Carbón está también, cómo no, una vez más, el Área de Movilidad del Ayuntamiento
de
Málaga.
Hombre, pues me extraña mucho que esté el Área de Movilidad y más ahora en Navidad, ya verás.
Ya le hemos dado el premio.
La forma de salir del Soho por las tardes ahora con esto de las luces.
Efectivamente.
Pero bueno, también pues no sé yo de los tres a quién votaría, ¿eh?
Yo le daría el premio a los tres, exequo, que se llama, y que se lo repartan.
Como cada día se puede votar, ¿verdad?, distintas veces, porque claro, los oyentes vayan repartiendo
cada
ahí
día
votos.
Por uno, exactamente. Más emprendedor, ahí tenemos a gente muy, muy de moda. Por ejemplo, Laura Baena es una de las que forman la terna. Laura Baena se conoce como una de las candidatas fundadora del Club de las Malas Madres, y ahí podemos votar también por ella. Bernardo Quintero, que además va a estar de moda esta semana porque él tiene que ver con el mundo Google, y el próximo miércoles, pasado mañana, se inaugura la sede de Google aquí en Málaga.
Sí, el malagueño, beleño, de hecho, al que se le atribuye que Google se haya fijado en Málaga, ¿no?
Pues él también está dentro de esa terna de los más emprendedores y también una empresa que se llama Modexport, empresa también malagueña. Por ejemplo, entre los solidarios tenemos a la Protectora de Animales y Plantas, tenemos a Banco Sol, hace poquito fue la campaña de recogida de alimentos y cumple Banco Sol 25 años, y tenemos a un nadador vinculado a Málaga de apellido impronunciable que es Christian Jongenel, que no sé si se dice Jongenel o Jorgenel o lo que sea, pero en fin, este es el que se echa a nadar aquí y te cruza el estrecho para recaudar fondos para entidades para ONG, o se va a Manhattan y le da la vuelta a la isla entera y para recaudar fondos, o sea que ese es uno de los que está dentro de la terna a los más solidarios, de los más solidarios. Entre los populares pues está un malagueño, actor y cantante, Fran Perea, hay un hombre de esta casa que es Juanma Castaño, el director de El Partidazo, y hay una malagueña también que se llama Rocío Madrid, presentadora y actriz malagueña. Más candidatos estructuras. Por ejemplo, la más elegante, ahí está la actriz malagueña Belén Cuesta, está el presidente de Unicaja Banco, que siempre que va a cualquier acto de Unicaja va de punta en blanco, Manuel Azuaga, y está también el entrenador de Unicaja, Ivón Navarro, que hay que reconocer que es otro tipo de cada vez que está en el banquillo de Unicaja dirigiendo a los suyos, el tío está de impoluta, chaqueta, corbata, etcétera. Como
sí, y sus modales, ¿no? También no solamente la elegancia en la forma de vestir, que también, sino la forma de enfrentarse a la vida en cada momento, ¿no?
Exactamente. En la categoría de más simpáticos también tenemos Terna, está la actriz malagueña Adelfa Calvo, ganadora de un premio Goya, está la presentadora también de alguna manera vinculada a Málaga, Toñi Moreno, y está el actor malagueño Canco Rodríguez. Y hay algunos más, pero en fin, eso
bueno,
ya lo
pues si te parece,
desgranando.
Vamos desgranando. Sobre todo, cope.es/Málaga, ahí los oyentes pueden curiosear y dejar su voto. Son parte fundamental de estos premios que entrega cada año la cadena COPE. Vamos a escuchar el boletín de la una de la tarde, vamos a saber qué está pasando por ahí fuera, en España y en el mundo, y enseguida volvemos a la ciudad del paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos, estamos a las puertas de diciembre. El viernes estrenamos el mes en el que se espera una mayor incidencia de virus como la gripe y el COVID, el coronavirus. Por eso la Junta de Andalucía hace un llamamiento especialmente dirigido a los mayores de 60 años y a personas de cualquier edad que tengan alguna patología. A estos grupos de riesgo se les pide que se vacunen. ¿Por qué es importante seguir esta recomendación? Lo explica en los micrófonos de COPE el director del plan de vacunación en Andalucía, el doctor malagueño David Moreno.
Está llegando el frío y lo que sí es universal es que con el frío estamos más tiempo en interiores con otras personas y el virus de la gripe empieza a circular como el resto de virus respiratorios, ¿no? Como la COVID y otros virus respiratorios, empieza a circular de forma mucho más frecuente.
Conviene prevenir porque en las próximas semanas viviremos la mayor incidencia de la gripe.
Es esperable que para final de diciembre, primeros de enero, sean los momentos de mayor intensidad, ¿no? Y seguramente con la Navidad y el aumento de las reuniones familiares después de Navidad también tengamos un pico importante de gripe.
Cuando hace casi 4 años comenzó la pandemia, fuimos conscientes de los peligros del coronavirus, pero el doctor Moreno insiste en los riesgos que también tiene asociado la gripe.
La gripe produce complicaciones no tan conocidas, pero que sí que las produce, ¿no? Por ejemplo, en este último año se sabe que las personas que tienen gripe tienen más riesgo los siguientes días de padecer esa gripe, más riesgo de tener un infarto de miocardio, un infarto cardíaco, infarto de corazón y también un ictus cerebral.
Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García. Además de la vacunación de la gripe y coronavirus, también te interesarán estas otras historias que te cuento ahora con Andrés Atienza. Hoy Málaga sabrá si se convierte en capital europea de la juventud en 2026.
Pues así es, sería la primera ciudad española en ostentar este título, un reconocimiento a municipios que desarrollan una estrategia integral de apoyo a la juventud y la participación de los jóvenes en la toma de decisiones de gobierno. Francisco de la Torre es el alcalde de Málaga, es precisamente el ayuntamiento el que ha impulsado esta candidatura.
Nuestro compromiso es trabajar para que toda la población joven de Málaga y de España y de Europa se sienta llamada a estar en Málaga. Todos los jóvenes, de todos los niveles educativos, de todas las capacidades, con la diversidad en todos los sentidos, ¿no? Bien presente.
La elección se dará a conocer hoy en la ciudad polaca de Lublin. Málaga compite con Sarajevo en Bosnia, Trosmo en Noruega, Esmirna en Turquía y Vila do Conde en Portugal. Y desde hoy hasta el miércoles se reúnen en Málaga representantes de 330 colegios diocesanos de toda España. Es el cuarto encuentro nacional de colegios diocesanos que tiene lugar estos días en la ciudad. Málaga está representada en este encuentro por los centros agrupados de la Fundación Victoria.
Gracias, Andrés. Te quiero hablar ahora de energía solar. Desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solar, ya sabes, es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, tu comunidad de vecinos, de tu vivienda, puede llegar a ser de apenas unos euros. Ya sabes que existen ayudas públicas entre el 40 y el 80% para esas instalaciones fotovoltaicas. No te vayas a agobiar, que AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alhaurín de la Torre. ¿Cuántas veces contamos en COPE que el helicóptero de la Guardia Civil ha rescatado a unos escaladores que han caído en un lugar de difícil acceso? ¿O que el helicóptero de la Guardia Civil ha rescatado a una señora con su perro que estaba en el tejado de una vivienda para protegerse de una fuerte crecida por la lluvia? El helicóptero de la Guardia Civil no va solo, claro, ni rescata a nadie. Quien lo hace son sus pilotos y el equipo de la tripulación. En ese caso nos acompaña el teniente de la Guardia Civil en Málaga, Enrique Terrón, es miembro de la Unidad Aérea de Málaga. Enrique, teniente, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica.
Porque el helicóptero en sí no rescata, ni salva, ni multa, ni nada, ¿no? El helicóptero en sí.
Bueno, el helicóptero en sí no. Al final el helicóptero es lo que la gente ve, pero el helicóptero al final lleva a bordo una tripulación, todos conformamos un equipo, y no solo los que vamos a bordo. Para que el helicóptero vuele necesita personal de mantenimiento y necesita una estructura sólida para que el servicio se pueda desempeñar con seguridad.
Enrique, ¿cuál es el trabajo de, en este caso, de la Unidad Aérea de Málaga?
Bueno, pues por ponernos un poco en contexto, la Unidad Aérea de Málaga pertenece al Servicio Aéreo de la Guardia Civil. El Servicio Aéreo de la Guardia Civil, dentro de la estructura del cuerpo, es el órgano, digamos, que se encarga de la gestión, la operación y el mantenimiento de los medios aéreos con los que cuenta el cuerpo. Y bueno, en definitiva, estas unidades pues son unidades eminentemente operativas, muy polivalentes y que, en definitiva, prestan un apoyo a todas aquellas unidades del cuerpo que requieren el mismo, bien sea para un servicio humanitario, de orden público, digamos, vigilancia medioambiental, narcotráfico, inmigración, en fin, tenemos un abanico de servicios muy, muy amplio.
O sea, desde vigilar el mar de Alborán, a participar en rescates, inspección pesquera, vigilancia para el Seprona, o sea, más, incluso me contaban, ¿no? Vigiláis también en grandes aglomeraciones, por ejemplo, como el Rocío, y nosotros, los ciudadanos, ¿no os vemos nunca si no queréis y no os escuchamos si no queréis?
Hombre, nosotros siempre decimos que todo servicio relevante que presta la Guardia Civil siempre tiene de manera velada y de manera discreta un medio aéreo a su disposición para velar por, digamos, por la coordinación de ese servicio y por su ejecución. El servicio aéreo, desde su creación, por allá en el año 1973, que actualmente, precisamente este último fin de semana, hemos celebrado en Málaga nuestro 50 aniversario, en aquella época tan solo 20 componentes del cuerpo con dos helicópteros prestaron su primer servicio en un servicio de orden público en Pamplona, con un VO-105, Y ahí esos fueron sus inicios. En la actualidad contamos con una plantilla de aproximadamente 400 componentes. Ya nuestra flota de aeronaves está rondando los 40 helicópteros, tres aviones y un gran despliegue de drones en todo el territorio nacional. Llevamos ya 300.000 horas de vuelo en nuestro haber.
50 años que han cambiado mucho las cosas. En todo caso, aquí la Unidad Aérea de Málaga, ¿cuántas personas trabajáis y cómo es el día a día? O sea, ¿todos los días, por ejemplo, voláis? No, entiendo que no, ¿no?
Bueno, la plantilla de la Guardia Civil aquí en Málaga, en el servicio aéreo, nuestra unidad de helicópteros, pues cuenta con 7 pilotos, 5 mecánicos, 3 operadores de sistemas y 2 componentes que se dedican a las labores burocráticas de plana mayor. Nuestro servicio, aunque digamos hacemos lógicamente todas y cubrimos todas las necesidades que van surgiendo, está enfocado a la patrulla marítima. Nuestra zona de operaciones pues abarca desde la provincia de Cádiz, concretamente Algeciras, hasta Cabo de Gata, toda la extensión del mar de Alborán y la ciudad autónoma de Melilla. Es un servicio enfocado prácticamente por lo que es la vigilancia marítima, en prevención del narcotráfico, la inmigración irregular y el control del perímetro fronterizo de Ceuta y Melilla. La unidad aérea de Málaga tiene siempre a disposición una tripulación de alerta las 24 horas del día. Lógicamente tenemos una planificación de servicio semanal, pero esa planificación de un día para otro continuamente cambia porque estamos para atender todas las necesidades que surjan en nuestra área de influencia y la tripulación está en disposición de ponerse en servicio y ponerse con el helicóptero en vuelo en menos de una hora para atender la necesidad que ocurra en cualquier lugar de nuestra zona de operaciones.
Uh-huh. Más allá de los vuelos planificados, como cualquier urgencia, ahí está, ¿no?
Estamos continuamente.
Estamos hablando con el teniente Enrique Terrón. Él es miembro de la Unidad Aérea de Málaga, de la Guardia Civil. Cuando voláis, ¿cuántas personas van en el helicóptero? Dependiendo, supongo que a lo mejor, de para qué, de dónde vais, qué es lo que vais a hacer y si necesitáis espacios en el helicóptero o no, ¿no?
Así es. La configuración tipo de nuestro servicio para una patrulla marítima pues son dos pilotos a los mandos, un operador de sistema y un mecánico que es el que se encarga, digamos, pues de chequear el helicóptero antes y a la finalización del vuelo. Sí es cierto, como bien comentas, que en el supuesto de que el servicio que se nos demande sea un servicio que requiera de unas, digamos, características técnicas que no requieran que el helicóptero vaya más ligero porque haya que proceder, por ejemplo, a un rescate o haya que tener más capacidad de embarque, pues ya intentamos jugar con el combustible, con las personas a bordo e intentamos gestionar los equipos para que el servicio se pueda desempeñar con éxito.
Porque el del helicóptero que tenemos aquí en Málaga, el peso máximo que puede tirar ese aparato.
Ese aparato ronda un peso máximo al despegue aproximadamente de 4.000 kilos. Entonces también hablamos de que, como te comentaba, puede llevar a bordo 1.200 litros de combustible. Tenemos una autonomía que ronda entre las 3 horas y media, 4 horas, dependiendo de las performances que le metas al vuelo, la velocidad y, lógicamente, la potencia que le apliques. Pero que, en definitiva, es un helicóptero muy polivalente y que tiene muchísimas capacidades para el servicio que desempeñamos día a día.
¿En qué condiciones meteorológicas no vuela, no sube el helicóptero en ningún caso? Por el riesgo que supone.
Las condiciones meteorológicas se valoran en el momento. Y también se valora, lógicamente, nosotros cuando volamos, el comandante de la nave es consciente de que lleva vidas a bordo y la necesidad del servicio a ejecutar. Bien es cierto que cuando el servicio que se presta es un servicio humanitario y hay vidas en juego, el que va a bordo de la aeronave y el que tiene la responsabilidad a bordo valora, lógicamente, pero sí que es cierto que se hace todo lo posible para llevar a... Nosotros tenemos un... Hay una frase muy popular en el ámbito deportivo que se dice lo difícil se consigue y lo imposible se intenta. En la Guardia Civil y concretamente en el Servicio Aéreo de la Guardia Civil esa frase la intentamos llevar a su máximo exponente. De tal manera que lo difícil lo hacemos y lo imposible, dame un poquito más de tiempo, que aunque nos cueste lo más grande, lo llevaremos a cabo.
Estamos hablando, como digo, con el teniente Enrique Terrón, del servicio de la Unidad Aérea de Málaga, como su trabajo normal, vigilar el mar de Alborán, pero ahí hay muchas cosas también que hacen. Por ejemplo, inspección pesquera. ¿De verdad desde arriba pueden ver lo que está haciendo un barco si están pescando de forma que no deben o en una zona que no deben? ¿O de verdad si sobrevuelan el helicóptero de la Guardia Civil por la Sarquía, bueno, pues yo mi casita de apero la pongo un poco más grande y la que no va a pasar nada, pero la Guardia Civil lo detecta?
Hombre, lógicamente nuestro trabajo se intenta con los medios y las capacidades que disponemos, tenemos capacidad de detectar todo eso. Cuando realizamos servicio de inspección pesquera, lógicamente viene un inspector, una inspectora de pesca con nosotros, ellos tienen también sus medios para detectar si un determinado barco está operando en fondos prohibidos y con los medios optrónicos de visión que tenemos la posibilidad de trabajar con bastante discreción y ver perfectamente cómo están desempeñando la labor las personas que se dedican a esa actividad.
El primer vuelo fue en junio del año 1973. La Guardia Civil, el Servicio Aéreo de la Guardia Civil, está celebrando su 50 aniversario. Parte de ese equipo es el teniente Enrique Terrón, de la Unidad Aérea de Málaga. Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros un ratito y por contarle a los oyentes en qué trabaja y cómo se trabaja desde esta unidad aquí en Málaga.
Muchísimas gracias. Únicamente un detalle, me gustaría decir que estamos celebrando nuestros 50 años de historia, pero que el prestigio y el reconocimiento que tiene nuestro servicio es gracias a todas aquellas personas que desde el año 1973 han demostrado con su buen hacer y su trabajo y han sentado los pilares de esta unidad que hoy día conformamos.
50 años ya. Gracias, teniente.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Premio Prestigio, más solidario, leyenda del deporte, más malagueño.
Ya puedes votar popular por tu favorito en cada categoría de los premios COPE Málaga.
Entra en cope.es/Málaga y elige al que más te guste entre todos los candidatos.
17ª edición de los premios COPE Málaga.
Con el patrocinio de Fundación Unicaja y Marinsa Promociones y el apoyo de Colegio Aparejadores de Málaga, Mi Colchón Sofás and Beds, Cash Sierra Nevada, Credialpe Servicios Financieros y Restaurante Pepa Revuelo.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Málaga encendía su Navidad en un acto organizado por esta casa que reunió a miles de personas en calle Larios. Las imágenes las puedes ver en nuestra página web cope.es/Málaga. Imágenes espectaculares de cómo miles de personas disfrutaron del momento en el que Luz Casal activaba el botón para encender las luces, o de cómo disfrutamos todos con la animación de Carlos Moreno, El Pulpo, y del grupo Siempre Así. Quiero saludar al director de COPE Andalucía, Adolfo Arjona. Buenas tardes.
Hola, Mónica. Buenas tardes.
Actualmente el encendido de las luces de Navidad de Málaga se ha convertido en todo un acontecimiento familiar para la ciudad. Viene gente desde los pueblos y desde otras ciudades, pero todo comenzó con una acción precisamente de esta casa, de COPE Málaga, ¿no?
Bueno, se encendía el árbol que recordarán los oyentes de la Plaza de la Constitución. Estoy hablando, yo diría que recién entrados los años 2000, se iluminaba básicamente el árbol de la Plaza de la Constitución, y luego había guirnaldas en la calle Larios, que parecía más, en fin, la calle de la feria de un pueblo, que, en fin, comparado con ahora, no tenía tal. Y yo recuerdo con el concejal de aquel entonces, que probablemente sería Elías Bendodo, porque De la Torre y Bendodo llevan en el ayuntamiento desde entonces hasta hoy, que sería bonito darle un contexto al encendido navideño. ¿Y por qué no una actuación? ¿Por qué no organizar un acto en la Plaza de la Constitución? Dicho y hecho, así empezó en aquel entonces, de una manera absolutamente humilde, y mira lo que se ha convertido hoy, ¿no?
Tan humilde que, ¿cómo era eso de que el alcalde le daba el botón y se encendía el árbol de la Plaza de la Constitución?
A ver, yo tengo mucha más capacidad analítica y de razonamiento que de memoria. O sea, de ahí Dios conmigo no fue nada generoso. Pero lo que sí tengo en la memoria de hace tantos años de aquello, que el alcalde no quería subir al escenario a darle un botón, que por cierto era un botón que no servía para nada, como supongo que sigue ocurriendo hoy. Tú le das a ese botón y no pasa nada. Pero había un propio debajo del escenario de los servicios operativos con un
walkie. ¿Un propio te refieres a alguien, no?
Sí, un funcionario o un trabajador de los servicios operativos. Entonces alguien le decía, ya, y el tío por el walkie decía, dale. Y supongo que en otro sitio bajaba la palanca y se encendían las luces, ¿no? Pero el alcalde no quería, le daba como mucha vergüenza. De hecho,
pues ahora
año
se sube el andamio el año pasado a no sé cuánta altura, o este año.
Los políticos. Claro. Ahora ya es un éxito. Pero en aquel entonces lo que hacíamos, o lo que hicimos, fue trasladar el botón a la base del árbol de Navidad de la Plaza de la Constitución para poderlo encender y así evitarle el mal rato al alcalde.
Bueno, se enciende la Navidad en Málaga, es un acontecimiento para la ciudad, sin duda, y es un acontecimiento que viene un poquito después, el 11 de diciembre, que esta casa desarrolla su gala de los premios COPE, en este caso, premios COPE 2023. Antes del boletín de noticias, Pedro González nos ha estado dando un poquito las categorías, la gente a la que podemos ir votando en cada una de esas categorías, empresas, personas, de todo un poquito por la promoción que hacen de Málaga. Los oyentes a través de nuestra página web cope.es/Málaga tienen que dejarnos su voto, lo que ellos quieran, y la gala será el 11 de diciembre. Adolfo Arjona va a presentarla un año más. ¿Algún detalle que quieras desvelar a los oyentes de este programa?
No.
Ah, lo sabía.
¿Para qué vamos a darle
vuelta?
Bueno,
pues nada, a las 3 de la tarde se lo cuentan los de deportes.
Lo que quería decirte con el no es, si yo me siento aquí a hablar del papel de COPE en el alumbrado navideño es porque en aquel entonces yo tenía la responsabilidad y lideré el equipo que creó aquel evento. En este soy un currito de a pie, por lo tanto, como no tengo autorización para desvelar absolutamente nada, no te voy a contar que la inteligencia artificial va a asaltar la gala de entrega de premios, que el elenco, a la vista de los primeros votos, tiene muy buena pinta, que lo haremos en la Hacienda del Álamo. Eso quiere decir que habrá más de 200 personas, pero no estoy dispuesto a contarte nada más.
Bueno, pues con eso me conformo. En todo caso, los oyentes podrán seguirlo a través de esta emisora, cope.es/Málaga, por supuesto, la página web, a través de la app de la COPE, que tienen que tener descargada en su móvil y elegir como emisora favorita COPE más Málaga, y del 97.1 de FM y 882 de Onda Media, a través de COPE más Málaga.
Bueno, hoy es día de caldereta con Loleta, así que yo me voy a escuchar la radio a ver qué es lo que cuenta hoy.
¿Por qué dices caldereta con Loleta?
Bueno, porque a lo mejor hoy va a hablar de una caldereta de cordero o algo de eso.
No, ahora lo vamos a preguntar. Adolfo, si sé que eres un gran seguidor de Lola, que después además intentas cocinar como ella solo.
Correcto,
intentas. Tío. Gracias, Adolfo Arjona. Gracias.
Adiós. Good evening. Buenas tardes.
Good evening. Madre mía, la cocina creo que se le da mejor que el inglés. En verano nos cuesta mucho más, pero en esta época, ¿a quién no le apetece tomar una sopa calentita para cenar? A ver si las temperaturas nos apetece un poquito más esto del frío y por lo tanto de tomar una sopa. Te voy a dar el secreto de la sopa de cebolla, que lo está petando, así te lo digo, petando en redes sociales y en los buscadores de internet, se ha llegado a viralizar y no me extraña. La receta es de ella, de la reina de nuestra cocina, Lola Bernabé. Loleta Bailoleta. Lola, buenas tardes.
Hola, tardes, Mónica. Coloradita estoy después de haber oído
el fórmula. Lola, tu cobertura es regular. ¿Hola?
Diga.
Sí, a ver, sal a la ventana, deja los fogones, baja el fuego, vaya que se te pegue lo que estés preparando, pero intenta salir de donde estés un poquito.
A ver, ¿ahora me oyes mejor?
Un poquito, pero no del todo. Si te parece, mientras que mejoramos la cobertura, vamos a escuchar los consejos de los mejores anunciantes, que son los de este programa, y ahora volvemos con Lola Bernabé.
¡Qué bella eres! Luces radiante. Eres la ciudad deseada. Tienes el centro que merecías, el puerto que merecías, los paseos que merecías. Y ahora, por fin, ya tienes la tienda de cocinas que merecías. The Singular Kitchen, la nueva tienda de cocinas de Málaga a la altura de Málaga. Te esperamos en calle Hilera 9.
El Centro Cultural de la Malagueta de la Diputación de Málaga te invita a visitar la exposición fotográfica Magnum, Hojas de Contacto. Una muestra que reúne más de 150 fotografías con sus respectivas hojas de contacto de 65 de los más destacados fotoperiodistas internacionales de la agencia Magnum. Puedes visitarla hasta el 27 de marzo en la Plaza de Toros de la Malagueta. Más información en cclamalagueta.com. Diputación de Málaga.
Amigo carnívoro, ¿estás planeando la comida de Navidad? Ven a Restaurante Volcánico y dale a tu Navidad sabor a brasas y alegría. Reservas en el 678-237-881. Restaurante Volcánico, en Avenida Ortega y Gasset 216 de Málaga. Recuerda, 678-237-881.
A ver si tenemos la cobertura ahora con Lola Bernabé. Loleta Bailoleta. Lola, buenas tardes de nuevo. ¿Estás por ahí ya bien o no?
Estoy estupendamente, Mónica.
Ahora, que decía, la sopa que está petando en redes sociales, en internet, ¿qué ha pasado? ¡Qué locura! ¿Qué es lo que hace esa receta tan especial que ya lleva más de 1.700.000 visitas?
Pues lleva, te diré que lleva 2.200.000 visitas y no me lo creo, te lo prometo, porque el tipo de vídeo que yo hago, que es un vídeo muy estético, no es el vídeo que está de moda en Instagram.
Lola, hacemos otro tipo de vídeo. Hacemos una cosa, es imposible. Algo le pasa al teléfono, a la línea. Vamos a intentarlo un poquito más tarde. Si, vale. En fin, esa receta va a caer, si no cae hoy, caerá la semana que viene, pero esa sopa calentita de cebolla la tengo que probar yo, seguro. Ahora lo intentamos de nuevo. En todo caso, más historias que te venimos contando. Sonia tiene 50 años y es malagueña. Dos de sus tres hijos, Laura, de 18 años, y Pablo, de 9, padecen fenilcetonuria, una enfermedad genética rara que afecta a uno de cada 12.000 niños y que impide la metabolización de las proteínas de los alimentos. Sus hijos solo pueden ingerir frutas, verduras y algún otro producto como un pan especial que deben elaborar en casa.
Pero en cantidades muy pequeñas, o sea, todo controlado con peso, cantidades exactas de verdura y todo muy, muy controlado. Esto produce daño neurológico grave, irreversible. Hay una enzima en su cuerpo que es que no funciona, entonces este aminoácido se acumula en tejido, en el cerebro, y entonces produce daño, es un tóxico.
Bueno, Sonia y su marido controlan al milímetro todo lo que comen sus hijos porque esta enfermedad puede generar graves consecuencias. Alimentarse exclusivamente de frutas y verduras priva de gran parte de los nutrientes necesarios. Por eso, los hijos de Sonia necesitan tomar una fórmula a medida que para su hija Laura tiene un coste, ojo, de 3.000 euros mensuales. En el caso de su hijo Pablo, asciende a 1.200 euros, un tratamiento que asume la Junta de Andalucía.
Y es una fórmula que lleva todos los aminoácidos de la proteína, exceptuando la fenilalanina, o sea, le quitan el aminoácido que es tóxico para ellos.
Laura y Pablo nunca han probado, por ejemplo, una pizza, un plato de pasta, tampoco la carne, el pescado o un pastel. Padecen fenilcetonuria desde que nacieron y sus padres les han ayudado a entenderlo y a asumirlo.
Que ellos acepten que su comida es sin proteína y la del resto es con proteína. Cada uno come lo que le viene bien a su cuerpo. Es criarlos en ese espíritu de que hay que ser feliz, de que esto es lo que han nacido con esto y así es como tú comes para ser sano.
A día de hoy, en España hay diagnosticadas 8.000 enfermedades raras y aproximadamente el 40% del total son metabólicas hereditarias. Carmen Cerván, buenas tardes de nuevo.
Hola, Mónica, buenas tardes. El Hospital Regional de Málaga cuenta con un laboratorio especializado en el que cada año se detectan medio centenar de patologías de este tipo. Su coordinadora es la doctora Raquel Yayawi. Cuenta en COPE que la mitad de estas enfermedades se detectan tras la aparición de síntomas. El otro 50% después de analizar una muestra de sangre de los recién nacidos, la conocida como prueba del talón.
Con el fin de adelantarnos al diagnóstico y poder ofrecer un tratamiento preventivo para que no aparezcan los síntomas de la enfermedad y así evitar la morbilidad y la mortalidad y discapacidad que se asocia a estas enfermedades.
Si el resultado de esa prueba es que el recién nacido tiene un alto riesgo de padecer una enfermedad metabólica rara, desde el laboratorio trasladan el caso a una unidad pediátrica especializada desde donde contactan con la familia del bebé.
Se le explica unos conceptos básicos a la familia de la enfermedad que se sospecha, qué implicaciones puede tener para la salud del niño, pues el riesgo de recurrir la enfermedad en la familia, puesto que es de origen genético, qué pautas de tratamiento se van a iniciar en caso de que se confirme la enfermedad y en algunos casos hay que aplicar ya un tratamiento preventivo antes de las pruebas de confirmación.
La doctora Yayawi nos ha contado que un diagnóstico precoz no solo supone una mejora en la calidad de vida del paciente, sino también de su familia.
1:33 PM. Hoy en el Diario de Salud hablamos de colesterol. Queda aprobada por el Ministerio de Sanidad una vacuna contra el colesterol. Con ese titular, pues circulaba la noticia hace unos días sobre la posible solución a uno de esos problemas que pueden desembocar pues, en enfermedades arteriales, coronarias también y realmente preocupante en nuestro país, el colesterol. Quiero saludar al doctor César Ramírez. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, y mucho saludo a todos los oyentes.
Todos sabemos que tenemos que controlar nuestros niveles de colesterol, pero claro, vamos a aclarar cuáles son esos niveles, porque cada año, no te voy a decir cada año, pero cada cierto tiempo lo van bajando los niveles de colesterol que podemos tener. Exactamente, ¿de qué estamos hablando para hablar de un colesterol saludable?
Pues mira, Mónica, antes de hablar de la vacuna, como tú dices, vamos a ver qué es lo que es el colesterol, qué es lo que eso que los pacientes te dicen muchas veces, métame usted el colesterol también en análisis, que quiero saber cómo lo tengo. Bueno, pues el colesterol es una sustancia que puede ser perjudicial si está en cantidad elevada en nuestro cuerpo. Es una sustancia cerosa, similar a la grasa, que el cuerpo necesita habitualmente, es decir, forma parte de nuestro cuerpo para tener buena salud, pero eso sí, como tantas otras cosas, en las cantidades adecuadas. Se encuentra el colesterol en todas las células del cuerpo. La produce además el hígado y además se consume habitualmente a través de muchos alimentos como la carne y los productos lácteos. Los niveles de colesterol, Mónica, se miden pues dependiendo de la cantidad que haya en sangre, transportándose además en unas proteínas que se llaman lipoproteínas, proteínas asociadas a grasa, de ahí lo de lipo, que son complejos que se encargan del transporte de lo que son las grasas en medios acuosos como la sangre. A su vez, este colesterol se puede dividir en dos tipos que son conocidos como el bueno y el malo. El bueno se llama HDL, que no vamos a tratarlo hoy, y el malo, el que sí hace daño, es el LDL, que es precisamente sobre el que incide esta vacuna. Bueno, pues cuando los niveles de colesterol de LDL están elevados en sangre, la gente dice, pues padezco de colesterol, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo si los niveles de colesterol están elevados? Pues que el colesterol se deposita, se sedimenta en los vasos sanguíneos, fundamentalmente en la arteria, y en las arterias pequeñitas llega a producir pues un acúmulo que puede terminar obstruyendo la arteria, sobre todo si se asocia a personas que es muy frecuente que tienen alteración del azúcar también y hipertensión, que son los factores de riesgo cardiovascular, colesterol elevado, hipertensión y azúcar. Bueno, pues se depositan en las arterias pequeñas, las obturan y ya tenemos los problemas de ictus, de hemorragias cerebrales, de infarto de miocardio o de mal flujo en las piernas.
César, ¿y esto de la vacuna contra el colesterol? ¿Esto ha venido para quedarse? ¿Esto es la solución?
Pues mira, Mónica, es un avance, porque hay que considerarlo como un avance, un medicamento inyectable. Se pone un pinchacito en la barriga, luego otro o en el muslo, en el brazo, luego otro a los 3 meses después y ya luego cada 6 meses. Es un tratamiento crónico, pero que no se le puede aplicar a todo el mundo. Es decir, la medida inicial para reducir el colesterol en sangre es una dieta baja en grasas y los fármacos de la familia de las estatinas, atorvastatina, rosuvastatina, un montón de fármacos que hay que sirven para disminuir el colesterol. Bueno, pues si con una dieta adecuada y con las estatinas no funciona, se le puede a las personas que tienen el colesterol alto en sangre poner estos pinchazos. ¿Por qué se llama vacuna? ¿Es realmente una vacuna? Pues mira, Mónica, no es una vacuna, porque no es nada que genere una respuesta inmune en nuestro cuerpo, ni que se active en nuestro sistema de anticuerpos, ni nuestros glóbulos blancos, ni nada. Se trata, eso sí, de una fármaco, se llama inclisiran, además, la pseudo vacuna esta, que está producida por la tecnología del ARN mensajero y que lo que hace es modular la producción de una proteína, que es la proteína PCSK9, que esta proteína mantiene el colesterol elevado en sangre. Bueno, pues si esta proteína no se produce, no se eleva el colesterol malo en sangre. Y esto es lo que hace este fármaco, básicamente. Y bueno, al reducirse los niveles de esta proteína, pues se reducen los niveles de LDL en sangre y se consigue el efecto beneficioso para la salud. Pero eso sí, es un tratamiento crónico para toda la vida, aunque es verdad que está financiado por el Ministerio.
Estamos hablando de un avance, entonces, ¿no?
Sin ninguna duda.
Bueno, pues es el doctor César Ramírez y el Diario de Salud. Doctor, gracias, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana, Mónica.
Premio Prestigio, más solidario, leyenda del deporte, más malagueño.
Ya puedes votar popular por tu favorito en cada categoría de los premios COPE Málaga.
Entra en cope.es/Málaga y elige al que más te guste entre todos los candidatos.
17ª edición de los premios COPE Málaga.
Con el patrocinio de Fundación Unicaja y Marinsa Promociones y el apoyo de Colegio Aparejadores de Málaga, Mi Colchón Sofás and Beds, Cash Sierra Nevada, Credialpe Servicios Financieros y Restaurante Pepa Revuelo.
Suena a magia, ¿verdad? Porque vamos a hablar de eso, de magia y de un gran espectáculo que llega a Málaga. El mago Yunque y su magia de autor son los protagonistas de la nueva gira de Hangar 52, una producción para toda la familia que va a llegar aquí a Málaga el 9 y el 10 de diciembre al Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Ojo, que estamos ante el campeón mundial de magia. Mago Yunque, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué es la magia?
¿Qué es la magia? Belleza, poesía, algo sensorial, asombro. Tiene tantas cosas bonitas la magia que no puedo definirlas en una única palabra.
A los que van a estar en ese espectáculo del que ahora vamos a hablar y van a estar intentando pillarte, ¿qué le dirías?
Pues que se relajen. Que se relajen, que disfruten del espectáculo, que la magia no es solo la trampa, sino lo que van a ver, ¿no? Van a ver un contenido de efectos visuales, de máquinas de fuego, de máquinas de iluminación, una puesta en escena muy cuidada y que van a ver muchas más cosas. Aparte de la magia, ¿no? Que les va a impactar. O sea...
Te vas al Palacio de Deporte José María Martín Carpena. ¿Tú sabes lo grande que es eso?
Espero que no se me quede pequeño. Sí, sí, sé lo grande que es enorme.
¿Por qué eliges ese sitio?
Y precisamente porque es muy grande y porque el espectáculo que llevamos es gigantesco. Entonces, meter todo esto dentro de un teatro nos costaría meter los efectos de magia en el espacio de un teatro. Aquí montamos escenario, montamos telares y realmente podemos crear todo a nuestro gusto.
Porque, ¿qué es Hangar 52?
Hangar 52 es un lugar donde se guardan los secretos jamás desvelados de Leonardo da Vinci. Puertas interestelares del antiguo Egipto, rituales de guerra de la Gran Muralla China, aviones desaparecidos en la Segunda Guerra Mundial, todo eso es lo que encierra nuestro Hangar 52 y también microhistorias como puede ser la de Jasper Maskelyne, que era un mago que lo que hacía era engañar a las tropas alemanas, y también contamos la historia de este mago fascinante que incluso hizo desaparecer el puerto de Alejandría, aunque suene increíble, pero sí, sí, lo hizo en la Segunda Guerra Mundial.
¿Cuál es la diferencia entre la magia que tú haces, la del mago Yunque, con la que hacen otros? Porque entiendo que hay mucha competencia.
Sí, bueno, yo no veo competencia en el mundo de la magia, por lo menos a mí no me llega ese sentimiento de competencia, porque los magos, una, nos llevamos muy bien entre nosotros, y otra, que la magia que hago yo es una magia de autor. Lo que hago yo es totalmente diferente al resto, porque la magia está pensada por mí, creada por mí, construida con mis propias manos, y eso hace que la magia que el público verá aquí en Málaga es diferente a otros espectáculos de magia. Entonces, bueno, es una magia de autor, como digo, y una oportunidad única para que la gente pueda vivir esto en familia, ¿no? Porque al final, cuando haces magia, no es solo para los más pequeños ni para los adultos, sino que puedes compartir el show por igual, tanto el mayor como el pequeño.
Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿A quién va dirigido un espectáculo como esto? ¿Solamente a niños, no?
No, que va. Es un espectáculo para niños y para adultos. Y lo bueno que tiene la magia es eso, que todos disfrutan por igual porque tienen el poder del asombro y que gozas, ¿no? Y es el espectáculo que cuando yo era niño me hubiese gustado ver, y es el espectáculo que ahora siendo adulto me gustaría ver. O sea, desde la madurez de ese niño que soñaba con ser mago, he creado efectos, hasta conseguir tener este espectáculo, Hangar 52, que esto es el resumen a mi carrera artística. Yo llevo casi 30 años dedicado a la magia y con muchas horas de taller desde pequeño, agudizando el ingenio, creando esta magia, y que al final se puede ver en escenario. Y después de haber viajado por medio mundo, traerlo a España, inaugurar aquí en Málaga, pues bueno, es fantástico, ¿no? Y a poder después ir a Madrid y hacer una gira nacional. Para mí era importante hacer esta gira aquí en España y después ya seguramente pues volveremos a viajar fuera y a llevar magia española por todo el mundo.
Hangar 52, recuerdo, aquí en Málaga el 9 y el 10 de diciembre, en el Palacio de Deporte José María Martín Carpena. ¿Cómo se crea un espectáculo? 30 años ya en la magia. Y digo yo, ¿se acaba la inspiración en algún momento? ¿Algún momento decís, Dios mío, qué me invento ya?
Yo soy como un pequeño duende que no paro de crear magia, soy muy curioso, voy todos los días al taller, me levanto muy pronto a las 6 de la mañana. Creo que con el sacrificio, el esfuerzo y la dedicación al final consigue siempre crear cosas nuevas y aparte que yo me siento pues muy afortunado, ¿no? De poder dedicarme a la magia, porque al final es mi pasión y vivir de lo que te apasiona pues es un regalo, ¿no? Por eso me siento agradecido a la vida, soy un hombre muy positivo, muy feliz e intento pues ir todos los días con esta alegría a crear magia porque me fascina, me divierte, me ilusiona, me lo paso piponazo y no me importa dedicarle horas y horas a ese trabajo. Mis pasiones es la magia y mis dos pequeñajos, Joel y Adrián, que ya no son tan pequeños, que estos crecen muy rápido, que tienen 16 y 15 años, y esas son mis pasiones. Entonces la vida la dedico a eso, a hacer magia y a criar a mis hijos.
Y no se pueden parar, ¿verdad? Fumigar y que se queden pequeñitos sería estupendo, ¿verdad?
Me encantaría, sí.
Que porque... se apaguen también por la noche también sería estupendo.
Y sobre todo cuando empiecen ahora a salir, que te quitan un poco las horas de sueño. Pero bueno, forma parte de la vida y si les das una buena base y una buena educación, al final yo creo que lo importante es que sean buenas personas, que es lo que les digo yo, y que después se dediquen a lo que quieran, pero sobre todo buenas personas.
¿Por dónde te vamos a ir encontrando, aparte de el 9, el 10 de diciembre, aquí en Málaga, en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena? ¿Dónde te vamos a ir encontrando con Hangar 52 en esa gira?
El siguiente paso es en Madrid. En Madrid vamos a estar desde el 22 hasta el 6 y después ya hay una lista de ciudades pensadas ya para empezar a girar. Pero aquí en el sur creo que lo más inmediato es lo que tenemos ahora y, como digo, es una oportunidad muy buena para disfrutar en familia y empezar ya a saborear las Navidades, que aunque tengamos clima de verano, ya merece la pena pues convivir algo con la familia y creo que es una oportunidad muy buena para ahora aquí en Málaga venir a ver este show, ¿no? A mí es que me ilusiona mucho tener la gente delante y que la gente pueda gozar de esto, es de verdad gratificante para mí.
¿Qué actitud tenemos que llevar al espectáculo? O sea, no, en fin, no sé si vas a sacar a alguien del público. ¿Qué actitud tenemos que tener?
La actitud es con las ganas de venir a pasarlo bien. Y lo que más me gusta es que tú vengas con que vengas, en la actitud que sea, terminas ilusionada, asombrada y disfrutando, ¿no? Porque yo veo la cara del público, y es el mejor regalo que me pueden hacer, es la cara de asombro que tienen y de fascinación. Es más, la gente, yo creo que no esperan ver lo que se encuentran. Y entonces eso es muy bueno para mí, porque vienen con una expectativa y la superas. Y eso hace que sea pues muy bueno, ¿no? Ves el aplauso final y cuando salgo a hacerme fotos con el público, el cariño que te da la gente y, bueno, es lo más bonito, ¿no?, que puedo recibir.
¿Cómo se lleva a ser el campeón mundial de magia?
Bueno, yo lo veo siempre con los pies en el suelo. Yo creo que la parte de humildad, al venir de un pueblo pequeñito, creo que eso no hay que perderlo nunca, porque siempre digo que cuando te crees algo en la vida, dejas de aprender, dejas de crecer, porque ya lo has conseguido. Dices, soy el mejor del mundo y se acabó. No, soy el mejor del mundo. Gané el título, es durante 3 años este título, lo he ganado en otras ocasiones, y te digo que al final es la opinión de un jurado, y la opinión del jurado pues puede variar si el jurado cambiara. Esto no es un crono que corres y marca el tiempo exacto. Hablamos de arte, hablamos de interpretación, hablamos de emociones, y al final el público valora mi trabajo, yo lo agradezco muchísimo, pero lo bueno que saco de estos mundiales de magia es que yo me esfuerzo muchísimo a inventar cosas, presentárselas a los magos y que a los magos les guste. Si encima ganas, oye, pues es doble regalo. Y bueno, pues muy contento de tener este premio, pero no te tienes que creer nunca que eres el mejor del mundo, para nada. Si no, dejas de crear, dejas de crecer y no serviría de nada.
A ver el jurado de Málaga, ¿qué dice el 9 y el 10?
Pues en Málaga gané mi primer premio en el año 98, campeón de España, y tengo un buen recuerdo porque ahí es cuando empezó todo. O sea, que creo que Hangar 52, que venga a Málaga y que empiece aquí la gira, será como volver a mis orígenes, renacer esa sensación mía y después de aquí ya solo para arriba, como un terremoto de aquí hacia arriba.
Qué bueno. 9 y 10, además, en pleno puente de diciembre, que habrá muchísima gente que viene, no te imaginas cómo se pone la ciudad, y además los malagueños nos quedamos, porque tú dices, si ellos vienen a disfrutar de nuestras luces, nuestra Navidad, pues ya nos quedamos. O sea que mira qué planazo, 9 y 10 de diciembre, ahí en esa mitad, en ese puente maravilloso que vamos a tener en nada, en cuestión de unos días. En el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, la hora...
Ahora tenemos dos funciones el viernes y dos funciones el sábado. La del viernes es a las 5 de la tarde y las 8, y después tenemos una cosa fantástica que es un matinal, y es por la mañana el sábado, que sea a las 12 y a las 5 de la tarde. O sea que yo no estoy acostumbrado a actuar por la mañana, pero como los niños me encantan, yo creo que es una buena oportunidad para que los más pequeños vengan a ver este show familiar, porque sea distinto, ¿no?, poder actuar por la mañana. Aunque los magos hacemos siempre cosas nocturnas, yo creo que por la mañana nos pondremos las pilas y será algo diferente.
Qué bueno, qué opción más estupenda para ese puente. Hangar 52 con el mago Yunque. Mago Yunque, no voy a desvelar el nombre porque el mago es un mago. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un auténtico placer. Que la magia os acompañe siempre.
¡Qué bonito!
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hay muchos Black Friday para elegir, pero con el de Mercamueble no hay color. Aprovecha ya el Black Friday de Mercamueble con hasta un 60% de descuento en salones, dormitorios, sofás, colchones y mucho más. Has oído bien, hasta el 60%. Con estos descuentos no hay color. Solo en tu tienda Mercamueble.
Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Amigo carnívoro, ¿estás planeando la comida de Navidad? Ven a Restaurante Volcánico y dale a tu Navidad sabor a brasas y alegría. Reservas en el 678-237-881. Restaurante Volcánico, en Avenida Ortega y Gasset, 216 de Málaga. Recuerda, 678-237-881.
¿Sabes por qué las cocinas de Movalpa son únicas? Por su diseño personalizado y por la comodidad que ofrecen, cuidando todos los detalles. Hasta el 30 de noviembre, aprovecha las Black Weeks para encargar la cocina de tus sueños. Visítanos en Málaga, Paseo Sancha 2. Puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Descorcha Experience, la fiesta de la Ruta del Vino de Ronda y Málaga, te espera el 9 de diciembre.
Vive gratis decenas de experiencias y descubre el patrimonio y la cultura del vino de nuestra provincia.
Participa en los sorteos en nuestras redes sociales y la web descorchaexperience.com.
Organiza Ruta del Vino de Ronda y Málaga, patrocina Turismo y Planificación Costa del Sol.
Bueno, a esta hora te vamos a proponer un viaje en el tiempo para conocer el museo probablemente más desconocido de Málaga. Nos vamos a adentrar en un espacio arqueológico en el que vamos a recorrer Mesopotamia, la Málaga fenicia, o vamos a poder encontrarnos con una momia auténtica. Y yo no quiero decir momia y saludar a Pedro González de nuevo, pero Pedro, buenas tardes.
Yo también te quiero, querida, ¿eh? Pero fue que lo de la momia ahora mismo está en reserva, ¿no? Está expuesto y lo tienen en el almacén, pero bueno, todo.
Si no te hago hablar con ella.
Sí, no, yo te imaginaba, por eso te lo he aclarado, porque tú eres capaz de decirte, de decir, sácale una palabrita a la momia. No, 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 no.
¿Dónde
eso
estás?
Eso no puede ser.
Mira, a ver, ¿dónde estás? Que hace un rato estaba aquí en el estudio.
Sí, hace un rato, es que eso está muy cerquita, está en el centro histórico, está por detrás del mercado de Atarazanas, o sea que realmente está en pleno centro. Hay un bullicio de gente aquí alrededor del mercado que te puede hacer una idea mientras venías para acá. Y como te digo, estoy en Ifergan Collection. Tú has hablado de Mesopotamia. Ahora mismo solamente podemos ver piezas que nos recuerdan a la Málaga fenicia, pero una serie de piezas en una colección realmente abrumadora, lo que se puede ver aquí, ¿no? Para hablarnos de esta colección y de lo que es el propio museo, nadie mejor que el director Adrián Jiménez. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntame, ahora mismo solamente la Málaga fenicia es lo que podemos ver aquí. Si quisierais, podíais tener tres museos como este, me imagino, ¿no?
Sí, bueno, tenemos una importante colección de piezas de todas las culturas, sobre todo mediterránea, y ahora en esta exposición hemos querido poner en valor el origen fenicio de la ciudad de Málaga y mostrar esta exposición monográfica del mundo y la cultura fenicia.
¿Cómo surge la idea de Vicente, que fue el ideólogo de este museo aquí en Málaga? ¿De dónde salen las piezas que al final se han expuesto aquí al público?
Bueno, Vicente es una persona que es un apasionado de la historia y la arqueología y lleva siendo coleccionista desde más de 45 años lleva siendo coleccionista, ¿no? Y él, pues, estas piezas se encontraron en el Líbano, en un pecio, en los años 50, y a partir de ahí se dispersaron por el mundo. Y Vicente, como un coleccionista muy apasionado, ha estado durante 30 años buscando estas piezas, encontrándolas en Estados Unidos, en Ucrania, en Israel, en diferentes sitios del mundo, para volverlas a traer a un único lugar con una colonia fenicia, como es Málaga, ¿no? Que era Malaca, fenicia.
¿Cuántas piezas pueden componer esta colección y, sobre todo, cómo son de diversas? Porque aquí vemos absolutamente de todo, desde pequeñas estatuas, miniaturas, piezas un poco más grandes, cerámicas. ¿De cuánto estamos hablando?
Aquí hay más de 200 terracotas. Son terracotas votivas. Son esculturas que representaban a personas reales que existieron en su tiempo y que las ponían en los templos para adorar a los dioses. Y hay muchos tipos de piezas diferentes. Tenemos tritones que representan a dios marino, tenemos las embarcaciones que ellos mismos tripulaban, tenemos figuras de sacerdotes, figuras de gente cotidiana, ¿no?, del día a día. Y al final lo que más pone en valor esta colección es justamente eso, ¿no?, la reunión de tantas piezas diferentes y que hacen que el valor sea más que la suma de las partes, ¿no? Aquí se entiende un poco más de eso, de la cultura, de cómo vivían, de cómo comían, de qué vestían, de cómo hacían sus viajes, la navegación. En fin, los fenicios son una cultura que aportó mucho a Occidente y aquí se puede ver.
Hablar de cuál es la joya de la corona es como diría un padre, ¿no? Para mí todos mis hijos son iguales, ¿no? Pero ¿hay alguna pieza en especial a que le tengáis cierto cariño, que sea un poco la pieza especial de la colección?
En este caso en concreto, no. Antes, por ejemplo, cuando teníamos la otra versión, es verdad que la momia tuvo mucho, le gustó mucho a la gente, bueno, le gustó y también causó otras sensaciones. En este caso, no, yo creo que en este caso lo que estaba comentando es más el valor de la unidad que forman. Si vienen a verla, van a ver que esto está muy, muy relacionado, está muy interrelacionado las piezas entre sí. Hay piezas que efectivamente, ya sea por tamaño, calidad, pueden llamar más la atención, pero creo que justamente la visita al museo merece la pena por eso, porque no es una única pieza, es la reunión de todas ellas.
Hay una audioguía en inglés y en español, hay incluso pues visitas guiadas también en varios idiomas. La visita cronológicamente, ¿cómo sería? ¿Se empieza por algún momento de la historia específico y se va recorriendo otros instantes?
No, en este caso, como todas las piezas provienen, pertenecen a los siglos VI y IV antes de Tiro, está, creemos que algo, bueno, pasó en aquella época que Alejandro Magno asedió Tiro y los fenicios, pues, muchos huyeron de allí. Entonces, en este caso, todas las piezas tienen la misma cronología. Hay algunas que son más antiguas, otras que son más nuevas, dentro de esos dos siglos. Pero no, aquí la exposición va narrando diferentes aspectos. Las piezas, los talleres, la vestimenta, la navegación, la comida, los sacerdotes, los templos. Es más una visión general que una visión cronológica.
Ahora mismo llega una época magnífica. La semana que viene tenemos el puente de la Constitución y de la Inmaculada. Me imagino que en esos momentos serán muy especiales de cuanto a visitas de público, a número de visitantes. Sí. La Navidad también es propicia para ello, pero ahora además incluso los malagueños y estudiantes universitarios tienen una especial atención hasta la Semana Santa del año que viene,
sí,
¿no?
Hasta la Semana Santa del año que viene, tanto los malagueños como los estudiantes de la UMA pueden acceder gratuitamente al museo. Qué bueno. Para su disfrute.
Mónica, yo creo que merece la pena que los malagueños, sobre todo, aprovechen esta promoción que tiene ahora mismo Ifergan Collection para visitarla gratis, porque merece la pena descubrir esa historia fenicia que de alguna manera está ligada a la historia de Málaga. ¿Hay alguna pieza que se haya encontrado aquí en Málaga en esta colección?
No, ninguna.
Todo proviene de fuera, ¿no?
Proviene de fuera.
Bueno, pero nos podemos hacer una idea de cómo era la Malaca fenicia en todo caso, ¿no?
Totalmente.
Fenomenal. Muy bien, pues Adrián, muchas gracias por comentarnos un poquito más acerca de esta colección, de la Ifergan Collection, que sea todo un éxito y que haya mucha gente que quiera visitarlo en estos próximos días, aprovechando las fiestas y todo eso.
Sí, muchas gracias a ti y nada, invitar también a los colegios, asociaciones de turismo, asociaciones de Málaga, que pueden hacer la visita guiada en grupo y seguro que les va a resultar muy interesante.
Pues ya sabes, Mónica, Ifergan Collection, detrás justo del mercado de Atarazanas, muy céntrico, un lugar magnífico para venir a echar aquí un rato y descubrir quiénes eran los fenicios, estos señores que estuvieron por aquí por Málaga hace también unos cuantos miles de años.
¿Cuántos planes le estábamos hoy ofreciendo a los oyentes? Desde luego, esta visita a ese museo, sin límite de tiempo, que siempre podemos disfrutarlo, en el Mago Yun, que sí que son dos días concretos, pero aquí tenemos toda la Navidad y todo el año para visitarlo. Gracias, Pedro, disfruta.
Vamos a hacerlo, gracias a ti.
Premio Prestigio, más solidario, leyenda del deporte, más malagueño.
Ya puedes votar popular por tu favorito en cada categoría de los premios COPE Málaga.
Entra en cope.es/Málaga y elige al que más te guste entre todos los candidatos.
17ª edición de los premios COPE Málaga.
Con el patrocinio de Fundación Unicaja y Marinsa Promociones y el apoyo de Mascón Supermercados, Hospital HLA El Ángel, Proinco, Aide Group, Mesón Galego Antoxo y Lumo.
El Centro Cultural de la Malagueta de la Diputación de Málaga te invita a visitar la exposición fotográfica Magnum, Hojas de Contacto, una muestra que reúne más de 150 fotografías con sus respectivas hojas de contacto de 65 de los más destacados fotoperiodistas internacionales de la agencia Magnum. Puedes visitarla hasta el 27 de marzo en la Plaza de Toros de la Malagueta. Más información en cclamalagueta.com. Diputación de Málaga.
Málaga, qué bella eres. Luces radiante. Eres la ciudad deseada. Tienes el centro que merecías, el puerto que merecías, los paseos que merecías. Y ahora, por fin, ya tienes la tienda de cocinas que merecías. The Singular Kitchen, la nueva tienda de cocinas de Málaga a la altura de Málaga. Te esperamos en calle Hilera 9.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Como en iglesia de barrio pegado, como lengua en vaso congelado, como en discoteca de pueblo, todo el mundo pegado, 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 como camisa en cuerpo Yo quiero estar todo el día a tu lado, pegado, pegado, pegado de ti.
Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda que mañana volvemos a las 12:30 y recuerda que en un ratito a las 12:20 te vamos a contar, te vamos a resumir todo lo que está siendo noticia en este lunes 27 de noviembre, que estamos empezando la semana y terminando el mes de noviembre. A las 3 de la tarde llegará el deporte de Málaga, por supuesto, y a las 4 Pedro González te dará las buenas tardes en Málaga. La radio nunca descansa, sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Como lengua el vaso congelado. Como en discoteca de pueblo, todo el mundo pegado, pegado, pegado. Como camisa en cuerpo sudado, como la olla del arroz pegado. Yo quiero estar todo el día a tu lado, pegado, pegado, pegado de ti. Respirándome al oído, que no quepa el aire entre tu cuerpo y el mío. Pegado, como en iglesia de